de la mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Once con tres de la mañana, desde el norte de la ciudad de Cuernavaca. Les saludamos con muchísimo gusto. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y junto con todo el equipo ya estamos listos para llevarles el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. En la consola se encuentra Felipe Campos, también en las redes sociales Diana Paola García y del otro lado del cristal el buen Quique Avilés, también en cuestiones ahí de producción. Así que, ¿qué le parece si vamos a comenzar pues con este programa lleno de muchas actividades que se perfilan ya también para este fin de semana? Recuerde que transmitimos a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo, en Yautepec, en el 90.9 de FM. Y Cañaveral, en Jojutla, en la zona sur. Muchos saludos para allá a todo el equipo Marta Maldonado y todo el equipo de profesionales que hacen posible la radio en la zona sur, en el 100.5 de FM. Nuestros teléfonos en cabina para que esté en constante comunicación: 777-243-6201 y 777-243-6202. O si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al WhatsApp 350-8921. Ahí estaremos atentos a sus comentarios y también si tiene algún evento que guste que también podamos difundir, puede hacerlo a través de esa vía. Nuestras redes sociales, estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube, en todas como @universal102.9. Nuestro sitio web también para que usted pueda revisar todos los contenidos que se hacen en RTV Morelos. Están estrenando también por ahí programas en televisión para que también pueda usted checarlos a través de www.universal102.mx, también todo lo referente a noticias y por supuesto radio. ¿Y qué le parece si vamos a comenzar con nuestros titulares del día? Cuernavaca como capital de la República el 7 de octubre de 1855. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a conocer los detalles con el cronista Roberto Ave Camil. La banda mexicana FEM irrumpe en la escena musical con el lanzamiento de Jardín. Conversaremos con sus integrantes. Cachivache presente en la 15ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Conversaremos acerca de un curso práctico en comunicación estratégica para los para las administraciones públicas. Los detalles en un momentito más con el maestro Raúl Abraham López. Y por supuesto tenemos nuestras clásicas propuestas musicales.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Con 6 de la mañana y como todos los martes es un gusto saludar vía telefónica a nuestro cronista de cabecera que nos da unas muy buenas clases de historia, Roberto Ave Camil. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, con un gusto enorme de saludarte, también de saludar a todo tu auditorio.
Pues es un gusto saludarte desde la eterna primavera y para allá vamos con este tema porque Cuernavaca como capital de la República el 7 de octubre de 1855. ¿Qué fue lo que sucedió? Así que vamos a conocerlo de tu propia voz.
Gracias, querida Laura. Pues bueno, como ya lo habíamos platicado hace unos días tú y yo, pues bueno, fue un momento fundamental no solo en la historia de Cuernavaca, de lo que hoy es el estado de Morelos, sino de México, y pues en una opinión personalísima yo considero que fue el punto de quiebre, el punto de partida hacia este gran momento estelar del siglo XIX mexicano, como lo fue la gran década nacional. No quiero comenzar, a lo mejor yéndome un par de años adelante. En 1857, 1867, ya lo hemos platicado en El Ojo de la Mosca, pues fue una década que definió a México como país, como nación, como Estado. Se consolidó pues el orgullo, la identidad nacional. Fue un periodo pues cruento, difícil, que partió de la promulgación de la Constitución de 1857 hasta el triunfo sobre el imperio y la intervención francesa en 1867, 10 años después. En ese inter, pues bueno, se dio la Guerra de Reforma, bueno, la promulgación de la Constitución, la Guerra de Reforma, la promulgación en Veracruz de las leyes de reforma, que más tarde adquirieron rango constitucional ya en la República Restaurada, y pues bueno, la intervención francesa, la guerra contra el imperio, y al triunfo de la República, pues nace esta etapa de gran auge político, histórico, cultural, ¿no?, en todas las ramas de la cultura, del arte, que fue la República Restaurada. Pero ¿cómo llegamos ahí? No, bueno, no fue una trayectoria fácil, un camino fácil, sino que si hay que remontarnos incluso a la propia consumación de la independencia en 1821. Sabemos que, bueno, México se independiza de España después de 11 años de una guerra muy cruenta, de un periodo pues de impaz, que fue la resistencia tras la muerte del general Morelos, que también pues lo hemos mencionado en este espacio. Y pues bueno, todo el mundo pensaba que venía ya una época de bonanza, de prosperidad, de felicidad, no, de orden, de progreso para México, pero significó todo lo contrario. Fueron nuestras primeras décadas muy difíciles, llenas de guerras civiles, de guerras extranjeras, mutilaciones territoriales. Tuvimos más de 27 presidentes en un periodo pues relativamente corto, y la figura central en estas primeras décadas fue un hombre lleno de luces y sombras, como lo fue Antonio López de Santana, que si bien tenía la gloria de a veces ser el caudillo venciendo a los españoles en 1829 o perdiendo una pierna en la defensa de Veracruz en la Guerra de los Pasteles, pero pues también se le achacaba la derrota en el 47, la venta de la Mesilla, y que llegó pues bueno a ejercer el poder en una dictadura conservadora pues de talante, absolutista totalmente. Llegó incluso a acariciar la idea de ser el monarca de México. Es cuando se hace llamar Su Alteza Serenísima, pues bueno, lo cual pues ya fue el escándalo mayor. Pero más allá que las frivolidades o las ambiciones personales del general Santana, pues el país estaba sumido en el desastre. Era un caos, estamos en bancarrota, y los problemas sociales pues bueno, surgían como por generación espontánea a lo largo y ancho del país. Es entonces cuando se empieza a consolidar pues una camada, no, disculpando el término, de liberales que ven pues que la única forma de resolver la problemática nacional, y bueno, al final tuvieron razón, era pues bueno derrocar a la dictadura e instaurar un gobierno de corte federalista republicano, ¿no? Y aquí es donde surge, en marzo de 1854, estalla en Guerrero, amparado en el plan de Ayutla, la revolución de Ayutla, que es liderada por dos hombres, ¿no? Juan Álvarez, ¿no?, el viejo cacique insurgente, primer gobernador del estado de Guerrero, una figura regional muy, muy poderosa en el vecino estado, y Ignacio Comonfort, un militar poblano, que era administrador de la aduana de Acapulco. Pues bueno, ellos inician esta rebelión después de poco más de un año. Derrotan a Santana, quien sale al exilio y no vuelve a ser presidente. Estamos hablando ya de octubre de 1855. En ese momento, camino a la Ciudad de México, ya con la revolución triunfante, entran a Cuernavaca. Y pues bueno, entran a Cuernavaca y declaran a Cuernavaca capital provisional de la República. Y justo un día como hoy, un 7 de octubre, pero de 1855, Juan N. Álvarez protesta como presidente de la República. Y aquí es un momento estelar, como mencionamos. ¿Por qué? Porque don Juan, pues siendo un hombre de campo, un hombre rudo, un hombre que no se sentía a gusto ni en las ciudades, ni en la capital, ni mucho menos como presidente, no en vano a las pocas semanas renunció y dejó el poder a Ignacio Comonfort, pero conformó paradójicamente pues uno de los mejores gabinetes, si no es que el mejor en la historia del México independiente, ¿no? Pues tiene a Melchor Ocampo como ministro de Relaciones, a Benito Juárez en Justicia, a Guillermo Prieto en Hacienda, a Miguel Lerdo de Tejada, uno de los padres de la reforma en Fomento, y finalmente al propio Comonfort en la Secretaría de Guerra y Marina. Pero más allá de que Cuernavaca haya sido por ese breve momento capital de la República, ¿no? Y el Palacio de Cortés, Palacio Nacional, lo cual vuelve a suceder en la Revolución, ¿no? Con el gobierno de la Convención. Pero bueno, eso pues es una prenda pues de orgullo para los cuernavacenses, para los morelenses, ¿no? Nos enriquece nuestra historia, identidad local. Pero ¿cuál es el punto al cual quiero llegar y con esto concluir, querida Laura? Es que en ese momento, pues, los liberales logran consolidarse por primera vez como gobierno, logran derrotar a una dictadura como la de Santana, y es el embrión o la semilla o el punto de partida de los gobiernos liberales en México, de la República, y bueno, vendrían pruebas muy duras, ¿no? Más allá de la propia intervención francesa, la misma guerra de reforma fue una guerra cruenta que México nunca había conocido, pero se puede decir que Cuernavaca fue el punto de partida que permitió, pues casi 12 años después, consolidar nuestra independencia, nuestra soberanía y tener una república triunfante, y también que se haya quedado determinada ya para siempre el sistema republicano, que pues ha sido el sistema de gobierno que hemos elegido los mexicanos hasta el día de hoy.
Una fecha muy importante, sin duda, Roberto, que evoca estos datos históricos, como bien lo dices, esta relevancia, este punto de partida de Cuernavaca, que no solamente por tener un clima privilegiado, ¿no?, sino que también pues se ha conocido pues bien como por la eterna primavera con este calificativo, pero hay mucho más, ¿no? También Morelos es un semillero pues histórico, también semillero de grandes talentos, de grandes visitas, de grandes recorridos de artistas que en su paso aquí por Morelos decidieron no solamente estar de paso realmente, sino hacerlo su estancia favorita.
Totalmente de acuerdo, porque si bien nuestra relación de viajeros es muy notable, es muy distinguida, pero también retomo lo que acabas de mencionar, ¿no? Quienes han elegido vivir por temporadas o permanentemente en Cuernavaca o en Morelos, y pues bueno, han enriquecido el pensamiento morelense pues de una forma pues envidiable, ¿no? No en vano yo hace mucho escuché pues a un gran intelectual, ¿no?, decir que las mesas, que las sobremesas que se daban en Morelos pues no era fácil de encontrar en otros lugares del país. No es un chauvinismo, ¿no? Y eso que pues bueno, México es muy rico en todos sus confines.
Así es, pues muy orgullosos de vivir y ser parte de aquí, de la eterna primavera. Muchísimas gracias, Roberto, y estaremos pues atentos a tu puntual comentario la próxima semana.
Gracias, Laura, que tengan todos un magnífico día.
Un abrazo.
Un abrazo, bye.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El amor es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó que el número de homicidios pasó de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 59.5 en septiembre de 2025, una reducción del 32%. La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, informó a diputados que se evaluaron los permisos con los que cuenta el Tren Maya para regularizar la obra y reconoció que en el tramo 5 se afectaron 8 cavernas y cenotes, por lo que se compensarán las áreas deforestadas. Con el Programa Nacional de Vivienda, al cierre de este año, se entregarán las primeras 9.160 casas de interés social, anunció la titular de la SEDATU, Edna Vega. El gobierno de Baja California Sur ordenó la suspensión de clases y labores en todos los niveles educativos en los municipios de Los Cabos y La Paz, derivado de las afectaciones del huracán Priscila. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los 6 mexicanos detenidos en Israel, quienes participaron en la flotilla Global Summit, salieron de Israel e iniciaron su repatriación hacia México.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, bate que bate, sube la espuma, la licuadora. Sube la espuma a la licuadora. Ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonidito que escucho por ahí, me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, bate que bate, sube la espuma a la licuadora.
Con 21 de la mañana y ya regresamos a prepararnos un delicioso licuado aquí en este maravilloso sonido de cachivache, porque del 10 al 19 de octubre del 2025 se está llevando a cabo la 15ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, y para ello saludo con muchísimo gusto a Fer, integrante de Cachivache, porque van a tener la oportunidad de estar presente y representando, por supuesto, en esta 15ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Mi querido Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Un saludo a todo el auditorio.
Pues gozando ya de este sonido maravilloso de cachivache, nos pone de buenas aquí, nos despertamos ya en esta cabina, así que, pues platícanos, viene esta presentación ahí en la 15ª Feria Internacional del Libro.
Así es, vamos a estar ahí en el Zócalo este sábado 11 de octubre a las 11:30 de la mañana. Ahí vamos a andar en el Zócalo, rockeando y tocando.
Como debe de ser, maravilloso. ¿Qué representa para ustedes como músicos estos foros, estos escenarios, para que puedan ustedes pues llevar a cabo la música a todas partes?
Pues mira, la verdad es muy gratificante trabajar sobre todo para las infancias, que es a la que va principalmente dirigida nuestra música. es muy gratificante poderlos verlos brincar y bailar, y sobre todo la respuesta que tienen los papás con nosotros, que nos agradecen la música. Acabamos de regresar justo de allá de Morelos, fuimos a la Feria del Libro de allá de Morelos, a la Lima, lo vimos por allá, y la verdad es una experiencia muy bonita y esperemos que nos vaya igual de bien acá en el Zócalo de la Ciudad de México.
Estoy segura que sí, por favor, para toda la audiencia que te está escuchando y que tenga la oportunidad de estar allá en la Ciudad de México este sábado 11 de octubre a partir de las 11:30 horas, no se pueden perder, por supuesto, de la participación de Cachivache. ¿Cuáles son esos temas que van a estar abordando? Por favor, si nos puedes compartir un poquito acerca de los temas seleccionados.
Mira, este año pasado sacamos un disco que se llama Cultura de la Paz, uh-huh, y vamos a tocar temas de este disco que es precisamente enfocados a la cultura de la paz. Tenemos de este disco como 5 temas nuevas, entre ellos la cultura de la paz, otra que se llama La Carcacha, uh-huh, que habla un poco sobre la inclusión, y vamos a tocar pues algunos de los hits que ya tenemos, ¿no? Que la licuadora, el rollito de jamón y la gripa.
Maravilloso. ¿Cómo lo recibe las infancias con estos temas? Sabemos que hoy en la actualidad es todo un reto, ¿no? Llegar a las infancias con toda esta apertura que hay de las nuevas sonoridades, ¿no? Tanto, pues llegan estos sonidos, tanto comerciales, una influencia de todo. Entonces, de repente, pues las infancias, me imagino que les pasa también como a nosotros, ¿no? Ya no sabemos en qué enfocarnos, ¿no? Con tanta diversidad que hay también, no solamente de la información, sino también la musical. ¿Cómo es que ustedes llegan a acaparar a este sector de la población, a estas infancias, y sobre todo con estos mensajes más enfocados a la parte de los valores, de reconstruir la paz, de estar con esta parte más en lo familiar?
Pues mira, la fórmula es muy sencilla, ¿no? Los uh-huh. niños son nuevos en el mundo, y lo que hacemos es ofrecerles la temática. Lo que yo hago cuando escribo es enfocarme en lo que los niños platican a diario, conviven a diario, no lo que yo quiero decirles como adulto. Yo, como doy clase, uh-huh. yo desde mi salón de clases escucho lo que platican, escucho lo que se dicen, y de ahí voy tomando nota, y ese es el lenguaje que trato de utilizar en las letras para que ellos digan, sí lo entiendo, ¿no?
Así es. Fer, ¿cuáles son? Te voy a poner un poquito en aprietos, discúlpame que me atreva en esta mañana, pero ¿qué es lo que están pensando las infancias? Es decir, de todo esto que tú tienes de primer contacto, estas experiencias, sobre todo esta parte de estar con ellos, ¿qué es lo que quieren ahora las infancias? ¿Hacia dónde ves que van nuestras nuevas generaciones?
Pues mira, yo creo que las infancias, creo que la diferencia con mi niñez, que es con la que luego comparo a los de ahora, es que ahora no tienen tanta apertura como antes, ¿no? Ahora los tienen como más más cuidados, más protegidos, y no los dejan con esa libertad que antes teníamos, ¿no? De si te caías y te rozabas la rodilla, no importaba, ¿no? Uh-huh. Y ahora están como más protegidos. Y pues los niños de ahora están como, yo siento que les falta esa libertad de salir a la calle, de jugar. Claro, también ya las instancias pues son otras, ¿no? Las circunstancias. Pero esa parte que nosotros tuvimos de salir a la calle, jugar, que te caías y no pasa, y te decían levántate y sigue, esa es una parte que las nuevas infancias la están perdiendo. Y como adultos no sé cómo vaya a funcionarles en el futuro, ¿no?
Así es, pues maravilloso tener este punto de vista, por supuesto, de conocer sus necesidades, pero sobre todo de que los tiempos están cambiando, estamos en constante cambio, y también hay que adaptarse, y también hay que voltear a ver a las necesidades de las infancias y visibilizarlos, ¿no? Por supuesto, pues tienen todos sus derechos también y sus obligaciones, así que es muy importante estar al pendiente de las infancias. ¿Qué sigue para Cachivache después de esta presentación allá en la Ciudad de México?
Ah, pues mira, dejamos una presentación pendiente allá en Morelos, que todavía no nos dan fecha, pero vamos a andar por allá en Morelos para noviembre. Y en diciembre estamos preparando un espectáculo navideño, que todavía no sabemos bien las instancias, porque estamos platicándolo con la Secretaría de Cultura para ver dónde vamos a andar presentándonos. Pero si nos siguen en redes sociales, ahí todo le ponen Cachivache Rock para Chavitos, y ahí vamos a publicar, o ya les estaremos informando dónde andaremos presentándonos en diciembre.
Maravilloso, pues enhorabuena por esta presentación allá en la 15ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo de México, por supuesto también por la participación aquí en Morelos, y pues vamos a estar atentos y atentas a sus redes sociales para saber qué es lo que viene con Cachivache. Muchísimas gracias, Fer.
Gracias, Laura, un saludo a todos y nos esperamos el sábado 11 a las 11:30.
Vamos. Muchas gracias. A disfrutar de Cachivache.
Gracias.
Se ha pegado, comiendo cochinada, la mosca se ha arrimado. Si miras tu cabeza y no te has bañado, serás el anfitrión de la fiesta de los peores. Cochinada, la mosca se ha arrimado. Si miras tu cabeza y no te has bañado, serás el anfitrión de la fiesta de los piojos. Si miras tu cabeza y no te has bañado.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Llega la edición 53 del Festival Internacional Cervantino. Del 10 al 26 de octubre, el Cervantino rompe esquemas y se renueva con una mirada fresca y contemporánea. Con Reino Unido y Veracruz como invitados, Guanajuato recibirá a más de 3.500 artistas de 31 países. Conoce la programación y adquiere tus boletos en festivalcervantino.gob.mx.
Gobierno de México.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
¿Qué tal esa voz maravillosa que estamos escuchando? Porque están de estreno. ¿De quién es? Ni más ni menos que de FEM. ¿Quién es FEM? Ahorita vamos a conocer todos los detalles. Está una de las integrantes, Daniela Loera, quien es vocalista, letrista, y me encanta esta parte, alma creativa del grupo. Así que yo siento que sin ella no sale nada. Así que maravilloso. Pues desde Tijuana, eres originaria de Tijuana, y pues vienes, ya ahora me dijiste que radicas en la Ciudad de México y tu segunda visita aquí en Morelos. Dani, bienvenida hasta tu casa, ¿cómo estás?
Muy bien, Laura, gustoso de estar por acá nuevamente, segunda vez en la eterna primavera.
Maravilloso, pues siempre es un gusto recibirlos aquí en esta su casa y nos alegra pues que vengan con estas nuevas, nuevos estrenos, con este entusiasmo, esta algarabía de querer presentar sus más recientes producciones discográficas, pero quiero que por favor empieces a enamorar a la audiencia que te está viendo y escuchando, no solamente a través de las redes sociales, pero también te están escuchando por la frecuencia modulada. ¿cuál es este concepto FEM? Descríbenos con tu propia voz, ¿qué es FEM?
Bueno, FEM para mí es una fusión que siempre describo como una especie de licuadora por las personalidades que tenemos los tres integrantes, incluyéndome. Con cada personalidad, pues se van fusionando los ritmos, ¿no? Yo soy un poquito más como en la parte pop, pero ellos son muy rockeros, entonces rockeros de los 80s, rockeros setenteros, y se fusiona el sonido que es FEM. En parte de letras, sí soy una alma creativa un poco más profunda, porque aunque el aspecto es un poco más popero, les digo que soy rockera de corazón.
Además, algo que me llamó mucho la atención en este boletín es que mezclas la poesía, eso me encanta, sí. ¿No? Esta lírica, llevar no solamente la poesía, sino ahora hacerlo con una melodía, es todo un proceso, platícanos.
Sí, pues ahora sí que desde chavititita yo entraba a los concursos de poesía de la escuela y pues me iba bien, la verdad. Uh-huh. Y poco a poco fui fusionando como que esa parte metafórica de lo que es la vida con la poesía y ponerle la rítmica, ¿no? De una buena canción. Y siento que ese tipo de sonidos que manejamos como banda y con una letra que puede ser metafórica, yo creo que está lindo, ¿no?
Así es. Suena muy bien, maravilloso. Esta voz, tienes una voz potente. Gracias. Que yo creo que sí permea, que llega a donde tiene que llegar, directo al corazón. ¿De dónde encuentras esa inspiración? ¿De dónde vienen estas sonoridades?
Bueno, la inspiración siempre la hemos comentado como banda, que viene un poquito de todas partes, porque, bueno, tres cabezas piensan mejor que una. Uh-huh. Y pues aquí como letrista, vaya, cantautora, parte de mi inspiración surge mucho de las experiencias propias que he tenido en el paso de mi vida, pero también de historias, ¿no? Que me cuentan los compañeros, historias que veo en las calles, movimientos, situaciones diversas que inspiran, vaya, ¿no? La inspiración puede correr desde un día, un atardecer, hasta un pajarito que voló o algo, un corazón roto.
Hablando de pajaritos que andan por los árboles, que andan en los jardines.
Sí.
¿Por qué jardín? Platícanos.
Mira, jardín es un sonido un poquito más fresco, ya de lo último del primer álbum. Y jardín es precisamente muy poético, muy metafórico. Habla de cómo una persona puede florecer a pesar de la tempestad, a pesar de que duele esa espinita, pero agarra fuerza, se quita esa espina y ya no le va a doler porque sabe que la lluvia viene y con eso va a florecer el jardín.
Me suena a que sales a un jardín a conectarte, ¿no?
Sí,
a conectarte con estas emociones, exactamente,
sí.
¿No? Lo llevas allá a través de estos sonidos. Platíquenos de la parte creativa de la producción, dónde fue grabado, qué fue lo que implicó, porque muchas veces dicen, pues un nuevo sencillo, otra canción más, pero lleva todo un proceso.
No, es todo un proceso, cada canción tiene su historia y bueno, Jardín no es la excepción. Esta canción se graba a distancia, sí se hace en la ciudad de Tijuana, pero pues también mágicamente, ¿no? Con ciertas referencias también musicales de la CDMX, a distancia también con el otro continente, ¿no? Porque el proceso de masterización y todo, pues también lo hacemos del otro lado. Pero es lo padre de la música, que ahorita, gracias a todo lo nuevo, se puede hacer un buen trabajo en equipo a distancia.
Fíjate que coincide, ¿no? Hace unos días conectábamos también con otras bandas, una banda chilena que justo nos decía esto, ¿no? Ahora este acercamiento, así como las redes sociales, que conectamos a varias partes, a varios países, pasa esto también en la industria musical, ¿no?
Totalmente.
Antes era de que pues vámonos hasta la Ciudad de México a grabar en estos grandes estudios, pero ahora las distancias también son a la vez una limitante, pero una oportunidad para conectarse.
Totalmente,
¿no?
Sí. También para hacer colaboraciones. O sea, es un gran parteaguas de poder conectar y pues lo agradecemos.
Así es. ¿Qué viene? ¿Qué viene a partir de este lanzamiento de Jardín y qué es lo próximo? ¿Para dónde va FEM? ¿Cómo lo ves? Pues en algunos años más.
Bueno, esperando obviamente muchísimo éxito y apoyo de la gente en esta escena independiente musical, porque bueno, hay competencia, pero somos un género que queremos regresar y que tenemos mucha fe, ¿no? Más allá de la música que estamos implementando y dejando ese mensaje en las letras, para FEM viene más producción musical, estamos ya trabajando nuestro tercer álbum. Uh-huh. Se vienen colaboraciones, precisamente el próximo mes vamos a estar en España con un buen colega con el cual ya trabajé una colaboración. Y pues muy contenta de regresar por allá a hacer más ruido. Colaboraciones también con otros colegas de por allá, de por Argentina. Y pues el próximo año, muchísimas, yo espero, presentaciones, pero lanzamientos sobre todo, porque tenemos el cierre del primer álbum, que ya cierra con Aoya el próximo, mes, ya hay lanzamiento. Y empezamos con lo que es el segundo álbum, pero ya estamos trabajando el tercero. Aquí no paramos.
Así es, como debe de ser. Por favor, presenta a la banda. Yo sé que a lo mejor nos están escuchando a distancia, sí. Nos están viendo y nos escuchando. Por favor, preséntalos y, por supuesto, también para que nos digas tus redes sociales, donde les pueden dar amor.
Uh-huh. Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales como @femrock, que es F3MRock, así como suena, a su servidora como Dani Loera MX con Y. Y bueno, mis compañeros son el buen Adrum en la bataca y Mishka en los sintex, teclados y bajo, es todo logo.
Así es, pues maravilloso este gran equipo. Y te voy a poner en aprieto, sé que es muy temprano, pero aquí queremos, ya la escuchamos, obviamente con todo lo que es la mezcla, toda la producción, pero muchas veces, está sonando, es como canta. Te vamos a decir que vamos, aquí no hay autotune, no hay nada. Exactamente. Ya sabemos que es un poquito difícil. Una pequeña estrofa por ahí, por favor.
¿De qué?
De lo que nos quieras compartir, lo que nos quieras cantar.
A ver, ya no dolerá aquella espina que se clavó al besarte, ya que el jardín será una obra de arte. Algo así dice Jardín.
Maravilloso, pues potente voz, ya escucharon. Gracias. Ya escucharon, así que sigan en las redes sociales a esta maravillosa banda FEM, no se lo pueden perder, ahí denle amor, por favor, síganlo. Próximas presentaciones, esperemos que también, pues por aquí en Morelos haya alguna presentación.
Yo bienvenida donde me inviten, ahí vamos a estar.
Así es, maravilloso, por favor, ¿tienen por ahí alguna próxima presentación cercana a la Ciudad de México para toda la audiencia que te está escuchando? ¿Algo que se esté apalabrando o a lo mejor dices, yo, hasta que no se haga no lo soltamos?
Ajá, no quiero como que adelantar algo y soltar, pero como me voy para el otro lado del charco, por allá voy a tener presentación. Pero regreso, no sé si a cerrar el año acá, porque ya vienen las navidades. Así y todo, es. Pero entrando el año muy seguramente.
Pues que estén atentos, ¿no? Que estén atentos a las redes sociales para que, bueno, sigan toda tu agenda y la compartan. ¿Qué te parece si, por favor, pues despedimos este bloque? Claro. Nos mandas a Jardín, por favor.
Sí, totalmente. Bueno, un gustazo estar aquí con Laura en cabina. Yo soy Dani Loera, vocalista de FEM, y esto es Jardín.
Yeah.
una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La cultura es universal. 102.9.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 45 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Y quiero, por favor, que pongan atención al siguiente tema que vamos a tratar, porque ya está aquí en cabina alguien que es de casa. Raúl Abraham López Martínez es profesor investigador en el Colegio de Morelos, donde desarrolla la línea de investigación en estudios sociales de ciencia y tecnología. Su trayectoria integra experiencia en los sectores público y académico, así como en medios de comunicación, y nos visita hoy aquí en El Ojo de la Mosca debido a que se encuentra promoviendo un curso práctico denominado Comunicación Estratégica para las Administraciones Públicas. Así que pues es un gusto que nos acompañe en esta su casa, porque además pues estuvo aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Licenciado Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Laurita, qué gusto estar aquí en este espacio tan importante para Cuernavaca y para Morelos, para la comunidad artística, la comunidad académica, para el sector universitario y social que está al pendiente de las actividades que siempre difunde el Ojo de la Mosca.
Así es, un programa que se ha hecho un referente y que en su momento, pues tú muy bien lo apoyaste.
Así es, tuvimos la oportunidad de estar en el inicio, en el arranque prácticamente del programa del Ojo de la Mosca, bajo tu destacada colaboración, conducción, coordinación, producción, prácticamente el armado junto con nuestro compañero Carlos Félix, fue el pionero en la conducción, un gran talento morelense, sí, que en paz descanse, que dejó una huella invaluable en el tema de los medios públicos de comunicación en el estado de Morelos y también como responsable en espacios de comunicación gubernamental, donde siempre se destacó nuestro colega y amigo Carlos Félix.
Así es, y es un gusto pues que regresas a esta tu casa ahora con este curso práctico tan importante, Comunicación Estratégica para las Administraciones Públicas. ¿De qué se trata?
Mira, te comparto con el auditorio que este curso, el cual tengo el honor de promover, de diseñar y de coordinar, se ofrece a través del área de educación continua de la coordinación de docencia del organismo público, el Colegio de Morelos, que encabeza nuestro rector, el doctor Carlos Barreto. En esta nueva fase de relanzamiento del Colegio de Morelos en donde nuestro rector ha colocado al colegio como un espacio de producción de conocimiento en ciencias sociales y humanidades con alto compromiso social, nos encontramos promoviendo un curso sobre, práctico sobre comunicación estratégica para las administraciones públicas, dirigido a todas las personas interesadas en adquirir herramientas conceptuales, técnicas, prácticas para mejorar la comunicación entre su desempeño en el servicio público y con los distintos actores de la sociedad con los que interactúan. Es una oportunidad que está creando el Colegio de Morelos a través de Educación Continua para fortalecer los procesos de diálogo, de comunicación y de construcción de acuerdos, sobre todo a través de la comunicación estratégica en las administraciones públicas.
Licenciado, estos cursos prácticos van enfocados también a crear estas iniciativas o estas políticas públicas que sirvan para una mejor estrategia para la comunicación.
Exactamente, lo has planteado de una manera muy adecuada. Hay un reto permanente en el quehacer de las administraciones públicas y es el de informar de manera clara, transparente y oportuna sobre el trabajo que están haciendo en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, en donde el componente de la participación ciudadana resulta fundamental en una sociedad política democrática como la nuestra, como la que hay en los municipios, en el estado y en el país. Y una de las herramientas que nos permite promover la participación ciudadana en cada una de estas fases de los procesos de políticas públicas, justamente nos la ofrece la comunicación estratégica para las administraciones públicas. Este curso, permíteme compartir, está diseñado en función de 4 sesiones de 2 horas cada sesión para realizar a través de Zoom, en donde en la primera sesión nos vamos a enfocar a la introducción a la comunicación estratégica en el gobierno. Van a entender de qué trata, para qué trata, cómo se puede usar, sobre todo en contextos democráticos, para fortalecer los procesos de legitimidad política y favorecer la participación ciudadana. Esos son los 3 componentes claves de este curso. La segunda sesión está enfocada a estrategias de comunicación institucional, para que conozcan conceptos y técnicas para producir estrategias de comunicación efectivas que realmente permitan a los servidores públicos, a las dependencias, comunicarse con la sociedad. La tercera sesión es sobre comunicación digital y redes sociales en el gobierno. Es ineludible el uso de las redes sociales, es ineludible también los nuevos fenómenos, los nuevos problemas que surgen de las redes sociales, y pues necesitamos fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos en el tema de comunicación y redes sociales. No se trata de encerrarnos, no se trata de enclaustrarnos, al contrario, se trata de tener las herramientas para comunicarnos de mejor manera con la sociedad. Y la última sesión, que es la sesión 4, es sobre el diseño de estrategias de comunicación en la gestión pública. Uh-huh. Estos cursos, estas sesiones, se van a realizar los días 27, 29 de octubre y el 3 y el 5 de noviembre en un horario de 6 a 8 de la tarde, 100% en línea. Iniciamos el 27 de octubre y pues quienes quieran inscribirse, pueden llenar un formulario, solicitar el formulario para llenar la inscripción al siguiente mail: educacion.continua@elcolegiodemorelos.edu.mx. Entonces, también pueden comunicarse al teléfono 777-214-1505. Repito, 777-214-1505 en el Colegio de Morelos, un organismo público autónomo, uh-huh. Es una institución de educación superior enfocada a la investigación, a los cursos de posgrado, también de licenciatura, y con un fuerte compromiso social.
Licenciado, ¿cuál sería el perfil para que puedan participar? Como bien lo mencionas, abierto al público en general, pero a lo mejor hay un perfil en específico que vaya más enfocado a tomar, sobre todo, estas herramientas.
Lo más importante, me parece, es que tengan el interés, la vocación, la sensibilidad de informar a la sociedad.
Así es.
De informar sobre el trabajo que realizan las dependencias en donde estén laborando. Uh-huh. Es importantísimo nunca escatimar informarle a la sociedad sobre el trabajo que están realizando las y los servidores públicos. Eso me parece que es la primera característica. La segunda característica es fundamental también que tengan una convicción real de del interés de prepararse, uh-huh. de estar en la permanente batalla de profesionalizarse, de hacer las cosas de mejor manera, de mejorar su desempeño con la sociedad. Y independientemente del nivel de estudios, independientemente de la carrera, sucede que en el servicio público, pues todos tenemos que ver con la comunicación.
Así es.
Es un espacio abierto, interdisciplinario, y esta es la oportunidad justamente para personas que no tengan la formación o aun cuando la tengan, de acceder de manera rápida y práctica a elementos centrales de comunicación estratégica en la comunicación gubernamental.
Sí, se me ocurre mucho el perfil, no tanto también de los colegas, de los comunicadores, también divulgadores, ¿no? También de ciencias, promotores, hasta culturales, porque muchas veces, sobre todo los divulgadores de ciencia, ¿no? Nos hemos platicado aquí que es uno de los retos, trasladar, ¿no? Es decir, pues manejan ellos este tecnicismo, este lenguaje especializado, ahora llevarlo a las audiencias de una manera más digerida. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues utilizando estas herramientas, ¿no? Estas estrategias que pues tenemos que conocerlas para poder pues desenvolver todo este proceso.
Sí, qué interesante que hayas mencionado a las y los divulgadores en la sociedad del conocimiento. También es un sector importante que está en permanente profesionalización. Uh-huh. Me parece que este curso también aporta mucho para personas con este uh-huh. perfil. En el aspecto técnico para mejorar su capacidad en producir contenidos, uh-huh. principalmente dirigidos a redes sociales, cómo segmentizar, cómo hacer las pautas, cómo manejar tu diseño de pautas de manera correcta, a qué públicos dirigirte, incluso en qué horarios uh-huh. priorizar tu pauta de difusión, ¿no? Diferenciar los formatos de comunicación. No es lo mismo la red social de TikTok a Facebook o un Insta, ¿no? Uh-huh. O una X. Son distintos los formatos, son distintas las técnicas de producción, así como a los públicos a quienes están dirigidos, ¿no? Entonces, me parece que también está abierta la invitación cordial y fraternamente a las y los divulgadores del estado de Morelos y de otros estados que quieran sumarse a este curso.
Sí, porque además es en línea, ¿no? No hay que estar ahí muchas veces, pues, por las mismas actividades cotidianas, el trabajo, etcétera, pues no nos da como que ese tiempo para trasladarnos, pues no hay pretexto porque es 100% en línea. ¿Tiene alguna validez oficial?
Sí, es un curso reconocido por uh-huh. el Colegio de Morelos, uh-huh. una institución de educación superior uh-huh. pública del estado de Morelos en esta nueva etapa de relanzamiento encabezada uh-huh. por el rector, el doctor uh-huh. Carlos Barreto, su coordinador de docencia, el doctor Giovanni Ríos, y nuestro coordinador de investigación, el doctor César González. Entonces, estamos ahí trabajando justamente. Este curso se oferta a través del área de educación continua uh-huh. del Colegio de Morelos. Son 4 sesiones de 6 a 8 en un horario que se busca pues sea accesible para todas las personas que trabajan o estudian. Y al concluir el curso van a obtener una constancia con valor curricular uh-huh. por el Colegio de Morelos.
Pues maravilloso, no se lo pueden perder, todavía están a tiempo. ¿Hasta cuándo es el cierre de estas inscripciones?
Iniciamos el 27 uh-huh. de octubre. A las 6 de la tarde, entonces.
A partir de hoy ya.
Exactamente. A partir de hoy ya se pueden inscribir. Uh-huh. Hemos tenido una muy buena aceptación en lo que estamos difundiéndolo en espacios. Estamos ahorita en una campaña de difusión. Le agradecemos al Ojo de la Mosca, uh-huh, a ti, Laurita, la coordinadora del Instituto Morelense Radio y Televisión, uh-huh, también, por las facilidades para difundir este curso, que, bueno, y tiene un precio realmente económico, son 500 pesos, uh-huh, en donde van a poder acceder a conceptos y técnicas más actuales en comunicación estratégica.
Que sigan las redes sociales de ahí, del Colegio de Morelos, si usted está interesada o interesado en este curso práctico Comunicación Estratégica para las Administraciones Públicas. Muchísimas gracias, maestro licenciado Raúl Abraham López Martínez.
Gracias, Laurita.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue El Ojo de la Mosca.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empezó bien, pero aún no termina. Una llamada, una disculpa, un abrazo pueden cambiarlo todo. En medio de la jornada, también puedes empezar de nuevo.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.